por razones de reorganización, dentro de las cuales es probable que el factor económico tenga una cierta incidencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores anunció el cierre de las embajadas chilenas en Argelia, Grecia, Dinamarca, Rumania y Siria. A raíz de esta decisión han surgido muchas voces de protesta y una cierta polémica de la cual nos queremos hacer cargo en la edición de Terapia Chilense de hoy. Nuestro invitado es el académico de la Universidad Católica, Joaquín Vermandois, historiador y experto también en asuntos internacionales. Me complace darle la bienvenida al programa a Joaquín Vermandois. Hola Joaquín, ¿cómo estás? Estoy aquí con Arturo Fontaine.
Mucho gusto estar con ustedes.
Hola Joaquín.
Quiero preguntar, digamos, tu primera reacción ante el anuncio del Ministerio de Relaciones Exteriores de cerrar estas embajadas.
Ya. El detalle no lo conozco mucho porque a veces se abren y se cierran las embajadas, se tienen embajadas concurrentes. Y eso es un sistema universal para países con escasos recursos. Las grandes potencias pueden tener en todas partes, los países más pequeños no. Creo que aquí, bueno, algo se ha dicho, un tema comunicacional, se anunció como un acto muy inteligente, entonces, como astuto. Yo creo que eso lo puso con un flanco débil, porque podría ser uno pensar de que estamos infligiendo una cierta ofensa a países, algunos de ellos mucho más antiguos que nosotros, que tienen un peso por razones geográficas, geopolíticas, o para atención. Argelia no es lo que era hace 30, 40 años, pero también eso fue un poco artificial la importancia. Pero indudablemente es un país de África. Ahora, no podemos tener, hay que siempre desplazar un poco el foco de relaciones internacionales de una parte a otra. En época, además, de una galopante crisis económica en nuestro país. Entonces, esa parte la entiendo. Yo supongo que se habrá resguardado bien y comunicar bien estos países y que la concurrencia, vale decir que un embajador, pues, por ejemplo, en Italia, sea, al mismo tiempo embajador en Grecia, y vaya seguido para allá, o sea, que el país se sienta que hay un representante. Y esto con reciprocidad. Esa parte ignoro cómo se ha manejado. Yo creo que eso es lo fundamental en estos casos.
Claro, porque hoy día las relaciones diplomáticas no pasan necesariamente por las embajadas, no necesariamente, siempre. No
necesariamente, pero lo diplomático estratégico va a conservar siempre, es parte de la sociedad humana, ¿eh? No creo que vaya a desaparecer.
De acuerdo.
Hay un momento máximo de la diplomacia, entre el siglo XVII y el XIX, yo diría 1914, es la gran figura del diplomático. Después tiende a disminuir importancia, pero no desaparece. Yo creo que eso es lo que nos tenemos que mover.
Pero
hay como parámetros que tenemos que encontrar.
Pero me da la impresión, no sé si tú estás de acuerdo, que continúa disminuyendo su importancia por el efecto de las comunicaciones. Tú ves que hoy día los presidentes se llaman por teléfono, las relaciones comerciales funcionan por otras vías. Entonces me parece a mí
eso
que
no sirve si no hay un aparato constante que acompaña eso. Y ese aparato son siempre los ministerios de Relaciones Exteriores. Ahora, esos se van ajustando, reajustando, modificando, poniendo el foco en un lugar o en otro. Eso puede ser. Las grandes potencias siguen intactas, y es todo un tema entre Estados Unidos que la administración Trump las emprendió contra el Departamento de Estado, y eso ha provocado una crisis.
Sí.
Otra cosa, la tendencia a la burocratización, a lo estático, como muchas
pero tú estarías, tú aceptarías que, digamos, desde la Segunda Guerra para acá, por así decir, las embajadas han ido perdiendo importancia.
Ciertamente, salvo entre las grandes potencias, el embajador no tiene el mismo rango que tenía en otra época, por esto de las comunicaciones y la movilidad de la gente.
Me da la impresión también que en los últimos años han ido ganando espacio las representaciones diplomáticas, la diplomacia tradicional, digamos, en los foros internacionales. O sea, yo creo que hoy día es más importante tener una robusta representación en Naciones Unidas, por decir algo, que tenerla en países, digamos, donde a lo mejor los intereses nacionales como que
no
se les dibuja.
No es algo tan visible el embajador.
Sí,
¿no?
Sí.
he sabido que algunos embajadores en Chile sienten que nadie les da boleto, embajadores de Estados Unidos, que iba a decir, nadie les da boleto. En otra época era un personaje central, hasta hace 50 años atrás, eso es incluso de Estados Unidos. Pero hay otra función: el embajador de Israel en Estados Unidos es todo un personaje de la política norteamericana.
Sí.
Hay algo especial en eso. Sí. Pero no pierde terreno en todas partes.
Ahora, lo que pasa cuando discutimos estos temas es que nunca queda bien claro, oye, cuáles son los objetivos de la política internacional chilena, digamos, ¿no? O sea, ¿dónde están los intereses nacionales jugándose o apostándose o gravitando?
Yo creo que son más o menos permanentes, ¿eh? Esa es mi tesis, y son bastantes. Entonces, y la importancia de cada uno va cambiando un poco según la ocasión. Y en un país pequeño eso es así, pero tiene que sobrevivir el país. Estamos en una región también, y tenemos historia con la región, y la región tiene su historia, la inestabilidad política, los cambios de humores, los problemas vecinales, que algo menor y de repente se transforma en mayor y de repente se sumerge. Entonces eso va a seguir en tonos distintos, quizás, ¿eh? Más audible, menos audible. No creo que el tema con Bolivia haya quedado sepultado. Fue un triunfo importante en La Haya lo de Chile, pero no va a quedar sepultado. Va a reaparecer por ahí en algún tiempo más, 10, 20 años, no sé cuándo. Entonces, esas cosas. Y lo otro es que a nosotros, como por nuestra historia, nos interesa la importancia de Occidente. No sé para dónde va Occidente, eso no depende de nosotros. Y el mundo asiático, por dos razones. Primero, por las exportaciones, la potencia que son. Y segundo, porque una parte de Asia han demostrado fórmulas para el desarrollo económico en la medida que se importa. Hay toda una tesis, sabemos, en el mundo intelectual que no importa el desarrollo. Yo creo que sí. Y yo creo que las grandes masas sueñan con él. Hay que analizarlo, ver cómo se hace y, por supuesto, no moderar su exceso del desarrollo.
Joaquín, en los últimos 30 años, por decirlo así, la economía chilena está cada vez más integrada al mundo y cada vez más integrada, sí, al escenario de Europa y de Asia, sobre todo. ¿Tú dirías que ha perdido gravitación en la política exterior chilena la matriz latinoamericana?
Sí. A ver, cuando hay calma en América Latina, la pierde, porque también todos los países latinoamericanos vivimos de relaciones globales. Argentina depende mucho más de un país que Brasil, que todo otro país latinoamericano, el resto de América Latina. Pero es un caso especial y tampoco es tan dramático. Las exportaciones agrícolas argentinas son básicamente, yo siempre le hago, a América Latina y al resto del mundo. Entonces, todos los países latinoamericanos tienen un futuro económico en la medida en que estén integrados de una manera u otra a un circuito global. Entonces, es natural de que la importancia de América Latina sea limitada. Y después lo que he dado como personalidad internacional, no necesariamente las noticias, ¿eh? Para mí, grandes modelos son Bélgica y Holanda. No son importantes en el mundo como político que impacta así, pero es algo sólido y permanente y se respeta, ¿eh? Hay otras razones, está en la Unión Europea, está en el sistema europeo, entonces se le respeta. Entonces, yo creo que un poco tenemos que tender hacia eso. Yo siempre he dicho, tengo que ser una especie de Holanda o Noruega. Entonces no van a decir que queremos ser Europa, no. Como modelo de sistema de relacionamiento internacional. Necesitamos estabilidad política, y que esa ha sido mezquina en nuestra historia.
Mezquina en el continente.
Sí, en el continente, en la región, en América Latina. Todos, sí, los sucesores de los imperios ibéricos. No puede ser en 200 años, oportunidad hemos tenido de más.
¿Tú
crees? Le damos la culpa a la oligarquía, al imperialismo, a los caudillos, cada uno puede ser un factor, pero eso es un problema en otros países. No es que yo creo que algo ha mejorado entre 1810 y ahora, pero no lo que debió ser.
Arturo, ¿quieres hacer alguna pregunta sobre este
particular? Sí, mencionaste, no, te quería llevar un poco al tema de hoy día en Estados Unidos. ¿Cómo ves tú lo que está ocurriendo allá en este minuto con todo este rebrote del racismo, con el efecto de la pandemia, la situación de Trump? y lecciones encima.
Yo veo una analogía importante con el 18 de octubre chileno. Hay algo cultural, social. En Estados Unidos lo social está muy transformado, transfigurado por el tema racial. Soy de los que creo que Estados Unidos ha tenido enorme éxito en integración racial, excepto un caso, el caso afro-norteamericano, que es un drama de la historia norteamericana, de relaciones culturales, políticas, de hecho, de esclavitud existió a lo largo de toda la historia humana, pero la negra tuvo la característica que era por ser el color negro, como comenzó en un momento aparentemente. Árabes y europeos, los dos son como responsables, y otras tribus africanas también. Entonces eso lo hizo distinto, y Estados Unidos no ha podido solucionar dramáticamente. Todas las otras minorías se integran. Los matrimonios, las parejas mixtas que uno ve caminando por las calles en Estados Unidos son, pero enormes. Especialmente asiáticos y norteamericanos de origen europeo, ¿no? Algo bien notable. Entonces, tiene un problema, pero el problema es grave. Y esa, de alguna manera, pescó y trascendió en esta última semana a gran parte de la sociedad norteamericana. Entonces, había una transformación.
Y esa transformación, oye, esa transformación incluye también el fracaso de la integración de esa comunidad, de la comunidad, me refiero a la comunidad negra, a la comunidad afroamericana, a la institucionalidad norteamericana, porque se han hecho muchas políticas durante décadas, digamos, para favorecer esta integración, y la tarea sigue pendiente.
Y hay el problema de estos terrenos, hay muchas prohibiciones de preguntar, muchas, no se puede decir tal y cual cosa en Estados Unidos, pero hay un tema al interior de la parte importante, mayoritaria de las comunidades negras que viven un poco encerradas en sí mismo. Y el tema tiene algo cultural, social, la pobreza. O sea, bueno, en proporción los negros, los afro-norteamericanos sufren más a mano de la policía que los blancos.
Sí.
Estadísticamente han muerto mucho más blancos que negros, que afroamericanos a mano de la policía. Pero en proporción, claro, son más. Porque, claro, son zonas más pobres y donde más tendencia a la delincuencia, casi por razones culturales, pero hay una minoría negra que no es tan pequeña que ha tenido éxito en la integración. Como historiador siempre me gusta comparar en plano de 100 años. O sea, alguien de 1920 viera el Estados Unidos día muy distinto. Pero no hay esta como integración del tú a tú. A pesar de que la minoría afro-norteamericana, después de los WASP, son los blancos protestantes, anglosajones, son los más norteamericanos. Tienen una cultura muy norteamericana, no tiene nada que ver con África Negra.
Sí.
Los experimentos dice África, no han resultado nada. Y los africanos de que llegan a estudiar, por ejemplo, Estados Unidos, no se sienten... No, se siente negro, sí, ciertamente, pero no directamente con los negros norteamericanos. No hay una relación espontánea. Porque son historias muy distintas. Los de Estados Unidos son norteamericanos.
Joaquín, ¿tú crees que este movimiento contra el racismo, que ha despertado con tanta furia en las últimas semanas en Estados Unidos, va a dañar las posibilidades de reelección de Trump?
Sí, de todas maneras, hasta el momento ha sucedido eso. Ya era la reelección de Trump estaba en juego por las encuestas, nada más que por eso. Estaba complicada, ciertamente, por la pandemia, porque le hubo el estrellato como económico. ¿De quién es el mérito? Eso se discute entre economistas y políticos toda la vida, si es tal o cual administración. O en Estados Unidos se dice que todo funciona automáticamente. Pero la economía estaba bien, y ahora, naturalmente, como en todas partes, está de capa caída. Entonces, ese es un factor. Y este otro, como que exacerbó este aspecto como vulgar, grosero, de matón, de caudillo latinoamericano, de cacique latinoamericano,
sí.
que ha impuesto Trump en la política norteamericana, que uno lo ve a veces en las gobernaciones, en las alcaldías, en esa pequeña lucha de la política norteamericana, bien típica, pero llegar a un presidente así ya y tratar de imponerle a todas las administraciones ese estilo, y echar a su propia gente cuando no se convence mucho, Es un impacto grande, es un impacto grande y apareció más claro ahora.
Sí, sobre todo
lo siendo que también hay con toda esta cosa, hay mucha bobería y mucha cosa de las conversiones súbitas de la gente. Y que en esto también hay responsabilidad de líderes afroamericanos, ¿no? Que deberían de como impulsar más al mejoramiento en sus comunidades, ¿eh? Es todo un tema que se hizo un poco sotoboche en Estados Unidos.
Te iba a señalar Joaquín, que el presidente sale muy perjudicado a raíz de que cambió la impronta de los movimientos de protesta, porque a las protestas violentas de los primeros días han sucedido manifestaciones ya mucho más pacíficas, mucho más grandes, mucho más extendidas. Y desde luego que la respuesta inicial de Trump, digamos, en contra de la violencia y a favor de la ley del orden, hoy día ya no tiene mucho sentido en función de protestas que son ciudadanas y pacíficas.
Claro, que al comienzo la protesta tuvo, que pareció la de los 60, que fue muy violenta. Sí. Y que tuvo un efecto contraproducente en la política. Esto discutía hace poco, cambiamos con Mel, con los Tocox, porque yo se ha visionado eso y ya sacó un estudio. Y eso al final llevó el 68 a un giro conservador. Entre Nixon y Wallace tuvieron casi el 90%, es decir, el 60% de los votos casi. Y Humphrey, el liberal tradicional, tuvo que modificar su discurso para captar votos, un poco más hacia la ley y el orden. Pero eso no se produjo ahora, porque lo pacífico superó a lo violento, al revés de lo que pasó en Chile, que lo violento como que le dio la cara a todo lo que... Y la parte pacífica o no quiso, no supo manifestar su propia personalidad. Cambia ya así.
Claro, en ese sentido la revuelta, por decirlo así, es muy distinta la revuelta de allá a la revuelta de acá.
Sí, eso sí.
Sí, incluso allá hubo todo el tiempo un llamado de líderes afroamericanos importantes a votar, ¿no? A transformar este malestar en voto. Y hubo un esfuerzo deliberado de canalizar esto hacia la conducta pacífica. Pero yo creo que ahí el propio Trump jugó un papel, porque indirecto, ¿no? Porque como él se colocó tan claramente en la posición ley y orden cuando comenzaron los saqueos, yo creo que la oposición a Trump rápidamente vio lo que venía, que era lo que tú acabas de reseñar, lo que ha pasado varias veces en la historia, ¿no es cierto? Que venía un movimiento pro-orden que iba a favorecer a Trump. Y entonces rápidamente se matricularon ellos con un discurso de paz, ¿no? Y de orden. Entonces le quitaron un poco a Trump esa bandera.
Y como dices, de voto, porque Trump juega una carta que le resultó bien el 2016, que él tiene una minoría, pero esa minoría es la que va a votar. Y en sistemas de voto voluntario eso es decisivo, ¿quién va a votar? Entonces, la población afroamericana vota menos, vota a veces menos.
Exacto. Y él le sigue hablando a ese grupo.
Pero eso no está sucediendo, aparentemente, según las encuestas.
Pero en todo caso retiene cerca de un 40%, por ahí anda, digamos, ¿no? Ahora está perdiendo frente a Biden, pero en todo caso su popularidad no deja de ser, digamos.
No, tiene un núcleo que se ha mantenido, se debilitó, parece un poquito ahora, a raíz de la pandemia, pero está entre el tercio y el 40%, que es más o menos sólido. Para ganar una elección eso es importante, ¿eh? Porque es más probable que ese sentimiento del que vaya a votar.
Claro, claro.
Ahora, al margen de eso, las encuestas, entiendo yo, las encuestas en los estados más decisivos, al menos, siguen favoreciendo a Biden por varios puntos,
claro,
¿no?
Sí, y todos esos estados que fueron en donde en uno ganó, no sé, Wisconsin o Michigan, uno de esos ganó Trump por 20.000 votos, que no es nada ya, claro. 4 millones. Entonces lo ganó un poco por este fenómeno del que va a votar. Y también el mundo obrero clásico también que votó por Trump, pero que ahora no, ahora no está tan claro eso.
Oye, Joaquín,
eso puede haber cambiado, porque hay una simpatía hacia este movimiento. Eso está combinado por un temor también, pero el tema de la ley y el orden, pero Pero claro, hay un estilo como violento de la policía norteamericana, que no sé si es la sociedad norteamericana, cualquiera que lo detiene en la calle, lo pone en el esposo y lo tiran solo al tiro. sale extraño incluso en nuestra tradición.
Sin duda.
Oye, Joaquín, hemos visto también como parte de las protestas, claro, grupos minoritarios, pero que han llamado la atención, por ejemplo, este grupo en Seattle que ha declarado una zona libre donde la policía no entra. Sí. Hay grupos que piden que se elimine la policía o que se le reste fondos, sí, a la policía. ¿Tú crees que eso es un movimiento pasajero que no va a dejar mayor huella?
No.
¿O es algo profundo?
En eso muy parecido a lo que ha sucedido acá y que sucede todavía o no se volverá a suceder, eso no sabemos. Por lo mismo yo pienso que es una, en determinados países del mundo, en muchas partes puede, es una tentación. En Berlín pasó desde los años 80 mucho algo así, para los primeros de mayo. En ciertas zonas, en ciertas partes, algo muy violento, 80 y 90, ahora es menos, pero suceden situaciones de ese tipo, ¿no? O para el movimiento antiglobalización. O sea, tiene algo de los movimientos, no sé llamarlos políticos o prepolíticos, parapolíticos, cualquier nombre que le pongamos así, porque no es exactamente los antiguos partidos políticos ni movimientos políticos, pero estos movimientos espontáneos, violentos, pero que erosionan un poco la parte deliberativa, comunicativa, de que se supone una democracia. Entonces eso tiende como a emerger en el mundo.
Sí. Joaquín, ¿qué te parece a ti la figura del vicepresidente, del ex vicepresidente Biden, digamos, que sería el contendor de Trump? Es un hombre que no tiene, digamos, el carácter de Trump. Es un tipo, además, tiene cierta edad ya, es un setentón. No se diría que el suyo sea un liderazgo particularmente carismático, pero a lo mejor en estas circunstancias eso sea una ventaja para él más que un problema.
Sí, no, yo voy a votar por él, entre comillas, porque siempre he votado por norteamericano, me gusta eso. Pero yo, mi principal... Sí, no, yo creo que los demócratas... Escuché el otro día un buen análisis de esto. Los demócratas estaban no cometiendo un error de los republicanos del 16, que un montón de candidatos. Ahora había muchos precandidatos, pero renunciaron para impedir el triunfo de Sanders, de Bernie Sanders, porque eso era llevado a mucha o abstención o apoyo a Trump. Entonces, todos como convergieron en torno a Biden. No, Biden es un buen político y tenía su cierta figura. El problema es que uno piensa, no sé si se va a demostrar esto en la campaña, es una campaña tan extraña con todo lo de la pandemia, etcétera. Pero la edad, ¿no? La edad es un límite. No es que mentalmente alguien así, hay gente que tiene posición ejecutiva, octogenario, lo hace bien, pero presidente es algo distinto. Me acuerdo hace 50 años mi primer voto por don Jorge Alessandri. Y efectivamente hay una campaña muy atroz contra él por la edad, pero efectivamente no estaba bien. No de cabeza, que estuvo muy bien hasta un año antes de su muerte, pero... decide, para ser presidente se necesita un elemento físico.
Sí, necesita una batería un poquito más
claro, de entrevistar
más recargada.
A personas al día, ir un discurso para allá, para acá, y todos los días, por 4 años. Entonces, uno se preocupa de eso. Y yo creo que eso, esas cosas aparecen. Trump no es joven, tiene un año más que yo, cumplió creo estos días 73.
Sí, pero comparado con Biden es un...
Es una figura esto, sí, como presidenciable.
Claro.
Pero también es preocupante que en un mundo, Estados Unidos, un mundo de jóvenes, entre dos septuagenarios, o sea, es un tema. Pero la edad de Biden es una preocupación legítima. Entonces, pero es un buen día en otro sentido, ninguno otro hubiera, porque todo hubiera tenido algún
sí,
problema.
Es un hombre,
entonces,
sí,
Biden es el que más logra reunir.
Es un hombre de establishment, ¿ah?
Sí, el establishment no es liberal, no tiene tradiciones, es como centrista de los demócratas.
Claro.
Sí, es curioso. Es
y como por que... eso lo escogió Obama.
Es curioso porque es como la antítesis de Trump, ¿no? Trump es un personaje que tú lo ves en la pantalla y quieres saber qué va a decir, porque habla desde el estómago, porque es impropio, tiene un físico impactante, tiene una vitalidad que transmite y escandaliza y mete la pata y dice cosas horribles, en fin. Pero es un personaje de los medios, es un personaje espectáculo.
Que mueve las agujas.
Todo el tiempo te hace reaccionar.
Es un showman.
Biden es como la lata misma, digamos, un señor compuesto, un señor que no se va a salir nunca del libreto, que es la tranquilidad, la serenidad, la moderación encarnada, me parece a mí.
Un profesional de la política.
Un profesional de la política, pero sin destellos, digamos, sí. ¿No? En cambio, claro, Trump es un personaje que es difícil, que uno, si uno está mirando la televisión distraído y ve a Trump, uno inmediatamente se alerta porque uno no sabe qué va a decir. Me parece a mí que Biden como que uno sabe ya lo que va a decir, ¿no?
¿Tú sabes que por ese factor, Arturo, no sé, habrá sido pensado algún momento cuando joven de Trump, hace que los medios estén siempre atentos a él? Entonces eso multiplica su mensaje.
Claro. Claro.
Claro, él tiene una figura, es un provocador, Trump.
Las figuras disruptivas son mucho más interesantes que,
claro,
que para los medios de comunicación.
Para el mundo de los medios, claro, pero es noticia.
Exactamente. Ahora, el liderazgo de Trump dentro del Partido Republicano, Trump no las tiene todas consigo en su propio lado, digamos, porque ya se han producido algunas disonancias o algunas fisuras, por lo menos. La más explícita de las cuales probablemente sea el anuncio del general Colin Powell que iba a votar por Biden, digamos.
Pero ya en 2008 votó por Obama y anunció el apoyo a Obama y no a McCain. Fue un poco chocante. McCain escogió a una mujer loca de candidata a vicepresidente y se cayó, yo creo, con eso. Sí. Pero una especie de trampa. Sí.
Incluso George Bush no está muy contento con la reelección de Trump.
Ahora, los republicanos, yo creo que por lo que uno puede saber, la actitud de ellos está un poco aplastados por Trump, pero no se atreven a disentir porque tienen miedo que su partido se quiebre entero, se atomice, o bien tienen miedo a su propio futuro en las elecciones. Están como hechizados, un poco capturados por este tipo de caudillaje.
Oye, Joaquín, muy rápido te quiero llevar al tema argentino, pero en general, ¿cómo ves tú, Alberto Fernández, cómo ves tú esta nueva vuelta del peronismo en Argentina? ¿Qué podemos esperar ahí de tu punto de vista?
De un fracaso de la administración de centro-derecha, porque podría haber perdido a lo mejor teniendo más éxito económico, pero en lo económico 4 años no fueron suficientes, se hizo mal la cosa, eso no sabemos, eso no me atrevo a decir qué pasó, le fue mal. No le fue tan mal, o sea, fueron 12 millones de votos por Alberto Fernández y 10 por Macri, si lo ponemos así, se conservó un cierto equilibrio. Pero volvió con energía para un país bastante quebrado, volvió el peronismo. Y Fernández hasta el momento ha conseguido el apoyo de la sociedad argentina, o sea, transformó un triunfo que no fue tan sólido en algo en los primeros 6 o 8 meses ya sí. Más o menos fuerte.
La pandemia le ha favorecido.
Ha tenido éxito. En el plano económico, que parece que no le importa demasiado, eso veremos qué pasa.
Queremos agradecer el contacto que has tenido con nosotros, Joaquín Fernandoa. Muchísimas gracias.
Ya. Adiós, Héctor. Adiós, Arturo. Gracias a ustedes.
Chao. Para los grandes momentos, cuando tengamos grandes momentos, la mejor experiencia en carnes premium la tiene en Santiago Cuero Vaca. El restaurante celebra 20 años de innovación y expertise. Más información en cuerovaca.com. LaTercera.com presenta Así Empieza, en la mente de los creadores, una nueva serie del laboratorio de contenidos de marca de La Tercera, dirigido por Fernando Lavanderos. Las ideas, quiénes las imaginaron y cómo. Sigue la primera temporada a través de LaTercera.com. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida Sintonía Crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Joaquín Fernandoa, académico del Instituto de Historia de la Universidad Católica, y de Arturo Fontén en esta edición del programa. Muchas gracias. Muy buenas noches.
Buenas noches.